Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conocé el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante. Libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen. De venta en los principales supermercados del país.
Porcelanatos a precio de Expo Construcción. Solo en Porcerámica te mantenemos los precios de la Expo hasta este 29 de febrero. Para que te lleves esos pisos de porcelanato que siempre te imaginaste para ese nuevo proyecto, remodelación o ampliación. Porcelanatos imitación madera, baños, fachaletas, mosaicos y todo lo que te imagines en tamaños, diseños y texturas te esperan en Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a La Lupa a partir de este momento y durante los próximos 51 minutos estaremos conversando sobre temas que le pueden hacer crecer, le pueden dar mayor contexto, mayor tema de conversación. Esa es la idea de La Lupa, ir más allá de la noticia. Y hoy tenemos un invitado que ya les voy a presentar, donde con el quien vamos a conversar de varios temas. Son las 11 y 4 de la mañana. De verdad, gracias por estar con nosotros a través de CRC 89.1 Radio y a través de nuestras plataformas alternas, como es La Lupa CR en Facebook, el Facebook de CRC 89.1, nuestra plataforma mundial crc.cr, en donde usted puede escucharnos desde cualquier parte del mundo. Y también estamos en televisión, en CRC TV, canal 49.1, televisión abierta, Liberty 549, 63 de Cable Occidente, 54 de Teleplus. Así que gracias de verdad por acompañarnos. Hoy me acompaña y me satisface muchísimo presentarles a alguien que casi ha sido de la casa por mucho tiempo, exdiputado, expresidente del partido del cual pertenece, ex candidato presidencial, pero hoy no lo traemos por ese lado, hoy lo traemos como analista.
A la
es don Pedro Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto.
Bueno, primera vez que me invita como analista.
Digo,
me gusta.
Para no comprometerlo, no, así no. Como.
Porque los analistas no se comprometen.
Exactamente. ese es el tópico, ¿verdad? Del analista.
Okay.
No estoy con nadie ni contra nadie.
Okay. Eso me va a costar a mí, no. Ser imparcial.
No, gracias de verdad, don Pedro, por acompañarnos y venir hasta la radio hoy. La idea que se me prendió en algún momento de la semana pasada cuando lo invité a venir es que con usted se puede conversar de cualquier cosa. Hay temas que usted ha manejado con gran éxito y vamos a empezar por ahí, pero usted es una persona que está informada, que conoce la actualidad, que está presente en el mundo político desde el, por eso le digo, yo creo que no está dentro ahorita.
Es correcto.
Pero está desde fuera siempre como observador crítico.
Viéndolos todos desde la barrera.
Sí, yo tenía una columna por muchos años en La Nación que se llamaba Desde la Barra, como sí. La barra de prensa, ¿verdad? Es, que eso era un vídeo.
Me acuerdo.
Y se podía hablar muy, muy, muy libremente. En esa época ya era un primer asomo a lo que son las redes sociales de hoy, y por eso quería conversar con usted primero, don Pedro. Hay un tema que usted lo ha catapultado como a nivel de gestión desde que fue diputado y después de que dejó la diputación, y es el tema de la condonación de deudas en la caja del Seguro Social y la lucha que usted ha dado junto con un movimiento que se llama Borrón y Cuenta Nueva, porque la caja ponga al día a mucha gente y regularice. Estaba leyendo que hace como un mes ya había, la caja había condonado más de 10 mil millones de colones en deudas, 15 mil personas se habían acercado, pero quería que con el conocimiento que usted tiene, porque usted le lleva el pulso día a día a esto, primero que empecemos por ahí, que nos cuente cómo está el proceso.
Primero que todo, un saludo. Muchas gracias por invitarme. Un saludo a quienes nos escuchan y nos ven. Estoy muy contento de estar acá.
Qué dicha.
Hay que darle gracias a Dios y a la vida por tanto que nos da.
Y que pudimos llegar, ¿verdad?
Y que pudimos llegar. Tanta presa hoy. Bueno, a mí sí me tocaron unas, pero bueno. Vea, yo creo que tenemos que hablar de la caja. Lo que la caja no dice es que esas más de 10 mil personas que no es que le condonaron, Carlos, que pudieron llegar a un acuerdo con la caja para regularizar su situación y le pagaron un montón de plata a la caja. O sea, esto no hay que verlo únicamente desde la perspectiva de
lo que deja de cobrar
y el individuo. Porque suena que como que se le condonó, como que se le perdonó.
Se le perdonó. No, no, no.
Pongamos las cosas en contexto, que fue lo que dijiste al principio del programa. Lo importante es que hay 10 mil personas, más de 10 mil personas, que ahora están regularizadas con la caja, que ahora, que ya con su situación regular, van a poder tener acceso a la salud, van a seguir pagándole a la caja, y que le pagaron un montón de plata que la caja ni siquiera dijo cuánto era. Lo cual muestra una gran displicencia y falta de transparencia por parte de la caja.
Expliquemos eso, ¿por qué usted lo dice así? Es porque lo que se condona o lo que se perdona es solo una parte, solo no una es todo.
Solo una parte. Y para eso hay que hacer un arreglo de pago con la caja, e implica pagarle a la caja en plata dura y dura, con un adelanto puro y duro, y un compromiso seguirle pagando la caja. Entonces no es, vamos a ver, es que suena, sí, la caja le condonó a 10 mil, pero no,
10 mil millones,
no, ¿cuánto recibió la caja por eso? ¿Cuánto le resolvió?
¿Y cuánto va a seguir recibiendo?
Hay 10 mil familias más, no sé cuántas personas son.
15 mil.
Hay 15 mil familias. Hay 15 mil familias que ahora regularizaron su situación y tienen acceso a la salud.
Y son 15 mil pagos
y son 15,
mensuales.
15 mil pagos mensuales. Y la caja no está explicando nada, como la caja no explica nada. La caja es un elefante blanco. Y yo creo que desde el punto de vista político, modestia aparte, lo que logramos hacer fue comenzar con el tema de trabajador independiente a hablar en serio sobre la caja. Porque lo cierto es que sobre la caja o no se hablaba en serio, o se hablaba mucha paja, o se habla mucha paja. Entonces, el tema de trabajadores...
O lo peor es que no se hablaba.
Porque la caja era tema tabú. Con la caja no se juega, no se toca la caja, no se dice... Si no somos críticos con la caja, no hay posibilidad de arreglar el tema de la caja. Hoy, no, modestia aparte, más allá de la gran cosa que es para la caja poder recibir plata y para los trabajadores independientes poder regularizar su situación, el valor político es que nosotros tuvimos la valentía de poner sobre la mesa una crítica constructiva y una propuesta en relación con la caja. De ahí en adelante, las cosas sobre la caja se han ido entendiendo un poco mejor y se han ido discutiendo con un poco mayor de transparencia. Falta mucho.
Hay más.
Por supuesto que hay más. Lo primero que hay que decir es que el doctor Calderón Guardia, cuando hizo la caja, no pensó en la caja como un, como una institución administradora de hospitales. Esa era una caja recaudadora para, con la plata que se recaudaba, pagarle la salud a las personas que contribuían.
Era una aseguradora.
No fue sino hasta los años 70, durante el tercer gobierno de don Pepe Figueres, donde se puso la caja a administrar hospitales. Entonces, hay que partir del hecho de que cuando fue concebida la caja, en su concepción inicial, la caja no era una administradora de hospitales. Y la gran pregunta que hay que hacer, si estamos hablando en serio hoy, es si queremos una caja que esté construyendo hospitales y administrando hospitales, ¿verdad? Si esa es la razón de ser de la Caja Costarricense del Seguro Social, tenemos que volver a analizar cuál es esa razón de ser de la caja.
¿Y cómo operaba antes de los 70 entonces? ¿Había el hospital San Juan de Dios? ¿Era de,
había,
de la Junta de Protección Social?
Había distintos hospitales y entonces los hospitales luego le pasaban la factura.
Cuentas.
La factura, la caja, y la caja la pagaba.
Que eran hospitales que no eran privados, eran de asociaciones principalmente.
Eran asociaciones, pero si fueran privados tampoco hay por qué.
Digo, lo digo porque, ¿por qué no?
¿Por qué no? Exactamente.
Si funcionaba así, sí, ¿por qué no?
Pero por supuesto, ¿verdad? Porque lo importante no es, como decía Deng Xiaoping en China, lo importante no es de qué color es el gato, sino que casi a ratones. Lo importante no es de quién es el hospital. Lo importante es que haya suficientes hospitales bien administrados, que no dejen pérdidas, que le den salud a los costarricenses. Eso es lo que es importante, ¿verdad? El objetivo, el fin, es la salud de los costarricenses, no simplemente una institución por la institución que debe ser dueña de hospitales.
Bueno, ese sería un replanteamiento interesante.
Bueno, entonces, sobre el de eso
funcionamiento
es
lo, de la
y usted ve, hoy ya este gobierno va a cumplir 2 años, y por ejemplo, este tema que yo estoy mencionando brilla por su ausencia.
No, la discusión es si se construye o no el hospital de Cartago.
Es que se construye o no el hospital de Cartago y la caja está quebrada. La caja no está quebrada. La caja está quebrada. La caja no está quebrada. Sí. ¿Verdad?
O sea, no. Estados financieros, por un lado negativos, por otro lado.
No. Así es. Los números me parecen.
Superávit.
Los números me merecen fe. Los números no me merecen fe.
Qué, o sea, extraño, sí. El manejo ha sido un
entonces,
poco
aquí,
sinuoso.
¿Verdad? Aquí lo que se necesita es tener madurez, hacer un alto en el camino. Bola al centro, como decimos, ¿verdad? Tener una conversación pausada. ¿Qué es lo que debe ser la caja? Yo tengo ideas. No, este programa no es para eso. Pero ya que estamos hablando del tema grande,
sí,
del tema de lo que está aconteciendo en el país, lo que yo veo es que hay una... Ya que me pusiste el cargo de analista, yo lo que veo es una falta de madurez por parte de los actores políticos y una gritería, porque no llega a debate, no llega a conversación, no llega a análisis, una gritería. Porque
sí, acusaciones vienen, acusaciones van.
Exactamente, una gritería.
Y no hay acción.
Y no hay reflexión, no hay pensamiento y no hay acción.
Menos acción, sí.
Exactamente.
Don Pedro, me interesa muchísimo el enfoque que usted le da, porque yo lo leí en algún medio de comunicación, esto de los 15,000 personas que les perdonaron la deuda, y que la caja perdonó 10,000 millones. Pero bueno, el otro enfoque es cuánto está recaudando la caja gracias a esa condonación.
Yo le mandé el comunicado de prensa a la presidenta de la caja y le dije, ¿por qué no publicaron cuánto recogieron? Uh-huh. Entonces me dice, no, es que eso es prensa y yo, esa gente de prensa hace lo que su gana le da. Esa fue la respuesta que me dio mi querida amiga doña Marta Esquivel. Entonces,
que no es así. O sea, realmente no funciona así. No debe funcionar
pero
así.
No debe funcionar así. Pero voy al punto de falta de transparencia y cómo el diálogo, la narrativa y la información está siendo dominada para que no haya, para que lo que haya es desinformación.
Sí, y que se vea quizá con algo negativo.
Exactamente.
¿Qué es lo que están perdonando? Digamos, cuando yo como, primero, como trabajador independiente, digamos, tengo una deuda con la caja, llego y digo, bueno, yo quiero ponerme en regla. ¿Qué es lo que negocio?
Lo primero que hay que decir es que la caja cobra intereses de usura. Eso hay que decir, ¿verdad? Entonces, tengo que plantear las cosas en contexto.
Sí.
Porque si vamos a... Lo siguiente que voy a decir es que una parte de lo que se condona son intereses. Uh-huh. Pero hay que partir de explicar que la caja es una garrotera y que la caja... Cuando usted se atrasa, le cobra intereses de usura, ¿verdad? Para entender por qué es que es necesaria.
Más que un banco.
Pero por muchísimo, de intereses carísimos. Uh-huh. Si usted no está al día y se enferma y lo operan y le pasan una factura por servicios médicos, por la operación, por 10 millones de colones, le van a cobrar intereses de usura sobre esos 10 millones de colones. Ok, entonces ahora sí, una de las leyes que impulsamos y logramos aprobar le permite a la caja condonar los intereses. ¿Por qué? Porque históricamente la caja ha estado cobrando intereses de usura que son impagables, ¿verdad? De nuevo, hay que poner las cosas en contexto, ¿verdad? la caja.
Ok, entonces una parte que de lo que condona es los intereses sobre la cuenta principal.
Así es.
Lo que usted haya acumulado durante
el tiempo. La otra parte son las multas. O sea, se condonan multas e intereses. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, se considera que esa factura por 10 millones de colones, porque usted se informó cuando estaba, cuando estaba, lo operaron cuando estaba moroso, ese cobro es un recargo. Son multas, intereses y recargo. Es un recargo. Uh-huh. Y que por ende esa factura se puede condonar también.
Okay. Ya lo están haciendo.
Así es. Ahora, fíjese que la caja, usted sabe que hay un principio de derecho fundamental que está clarísimo del tiempo del derecho romano que se llama la prescripción.
Correcto.
Bueno, cuando nosotros comenzamos esta lucha, para la caja no había prescripción.
La prescripción es un tiempo máximo determinado durante el cual rige el
problema. Una deuda que no es cobrada durante X cantidad de tiempo
prescribe.
Es decir, deja de existir. Uh-huh. Eso es, como le decía, un principio, pero viejísimo, desde tiempos los romanos. ¿Verdad?
Y la deuda con la caja no, resulta, nunca prescribía.
Resulta que como la caja es una república dentro de otra república, un país dentro de otro país, entonces la caja decía que no, que las deudas de la caja no prescribían. Uh-huh. Okay, interesante. O sea, la caja crea un propio derecho que ni siquiera le aplicaba la prescripción de 10 años.
Que es la regla general.
Ni siquiera esa. Entonces, como la caja no reconocía ese principio de derecho, que está además en las leyes, está en el Código Civil, no solamente es un principio de derecho, sino que está en nuestras leyes generales. Uh-huh. Entonces tuvimos que llover sobre mojado, o como decimos en Guanacaste, albarda sobre aparejo, y hacer una ley que dijera, que dice, que las deudas de la caja prescriben a los 4 años.
Ah, caramba.
Para los trabajadores independientes. Uh-huh. Okay. No para los patronos, sino para los trabajadores independientes. Entonces hay multas, intereses y recargos. Ya explicamos la parte de intereses y recargos. Pero además hay otra ley que establece que establece así como descubrir el agua tibia, ¿verdad? A veces los diputados tenemos que descubrir el agua tibia, ¿verdad? Que las deudas de la caja tienen una prescripción de 4 años, ¿verdad?
Entonces, las deudas de los trabajadores
independientes. De los trabajadores independientes, no, okay. no de los patronos.
Okay.
Y entonces un trabajador independiente entonces puede acercarse a la caja y decir, vea, que el principal me cobren solo 4 años para atrás. Y que me quiten los intereses de usura que me han estado cobrando.
Ok. Uh-huh. Okay.
Así es.
Y leí que también los patronos, o sea, ¿qué es lo que se
le... A los patronos les aplica igualmente lo de intereses, multas y recargos. Y el principal de ciertas instituciones, porque la caja recoge recoge la plata del FODESAF, de Lima, del Banco Popular, de el INAH. Entonces, el principal de esas instituciones también se le puede condonar a los patronos.
Se les condona intereses y multas.
Y se les condona intereses y multas.
O sea, solo intereses o multas.
Solo intereses y multas. El tema de la prescripción no le aplica a los trabajadores independientes.
¿Y qué pasa entonces si un patrono tiene una deuda, quiere ponerse al día y llega y tiene una deuda de 1 millón y sobre ese millón tiene, no sé, 600,000 en intereses y multas? Y la deuda de hace, bueno, en patronos no importa, no hay prescripción. Ok, entonces, si llega esa persona a la caja, le van a quitar los 600 mil.
Los 600 mil.
Y sobre el millón.
Tiene que pagar, puede ser un arreglo de pago, creo que 5 años.
Ok.
Dar una prima.
Una prima.
Y
comprometerse a un pago.
Y comprometerse a un pago mensual.
Y quedar inscrito en la caja.
Y ya queda inscrito en la caja. Así es. Pero bueno, yo creo que esto es muy importante para la caja, es muy importante para los trabajadores independientes y es muy importante para los patronos. Pero vamos, vuelvo al tema político. Se lo pongo así, cuando presentamos ese proyecto de ley, éramos básicamente sacrílegos, ¿verdad? Porque cómo se nos ocurría tocar a la caja y cómo pretendíamos hacer un proyecto de ley que tuviera que ver con la Caja Costarricense de Seguro Social. Es que era imposible tener un debate y una discusión política en relación con la caja. Y eso es lo que hoy, que es posible, no se da.
Y la institución al final tuvo que abrirse también un poco a la implementación.
Vamos, ¿verdad? A ver, la implementación.
Porque no fue tan fácil.
A la implementación una vez que la ley se hizo.
Sí.
Pero también, tu pregunta es muy buena, Carlos. Los mandos medios, o sea, la lucha que estamos dando hoy es que los mandos medios no se han puesto las pilas a aplicar las leyes.
Ah, sí.
Así es. Entonces, estamos en una campaña de que la gente pide ayuda cuando la caja no los trata bien. Porque la realidad es que la caja los maltrata. Y entonces a mí me llegan las quejas, a mí me ponen las quejas, como dicen los chiquillos, ¿verdad? A mí me ponen las quejas, muchas quejas me llegan a mi WhatsApp, donde me dicen, mire, en San Carlos no me están recibiendo los papeles. En San Carlos, vea, una señora muy humilde, me piden que los presente por correo electrónico. No tengo correo electrónico. Aquí injusticia.
Claro.
¿Verdad? Este caso es el de una señora cuyo esposo tiene cáncer, no le querían recibir los papeles, entonces ya no, tiene que, entonces vaya a San José. ¿Usted sabe lo que es esa señora agarrar bus
en su condición
de la Palmera de la Palmera de San Carlos, ni siquiera Ciudad Quesada, para venir a San José para ver si la atienden? Tal vez no la atiendan, tenía que regresar. Le digo, no, espéreme, ya le vamos a ayudar. Entonces ya yo contacté a un profesional en Ciudad Quesada para que le ayudara sin que le cobrara. Le digo, vaya, este señor, este es el número de él, está esperando en su oficina en Ciudad Quesada, vaya a Ciudad Quesada, le va a ayudar. Entonces este señor, sí, obviamente que es un profesional, sí tenía correo electrónico, y entonces a través del correo electrónico.
Pero hace falta conciencia a lo interno de la institución.
Es una institución que está sin alma. La caja, la parte administrativa de la caja no tiene alma, ¿verdad? Decir esto que yo digo hoy, me hubiera mandado a otra persona, lo hubiera mandado a la hoguera hace algún tiempo.
Le sacan que usted tiene una deuda.
Pues que yo tengo una deuda, que etcétera, etcétera, etcétera.
Le voy a contar algo. O sea, la semana pasada recibí una llamada de una funcionaria de la caja, porque yo pertenecí a una sociedad que se desintegró y resulta que quedó una deuda ahí con la caja. Y yo era presidente en algún momento de esa sociedad. Pero viera el trato de la muchacha.
¿Bueno o malo?
Muy bueno, me explicó, me dijo qué tenía que hacer, de qué forma proceder, que quedaba ella a disposición, me dio su WhatsApp y me dijo exactamente, mire, hagámoslo por aquí, esto y esto, y para minimizar el hecho de que yo tenga que presentarme en algún momento a la caja, hagámoslo por la vía digital, y realmente me sorprendió, porque sí... lo que se ha dicho es todo lo contrario, ¿verdad?
Mi experiencia ha sido muy negativa.
Ojalá que este ejemplo de esta muchacha, que no recuerdo el nombre, pero por ahí lo tengo guardado.
Bueno, felicidades.
Es un trato totalmente distinto a lo que esperaba.
Felicidades a ese funcionario.
Para cerrar el tema de la caja, don Pedro, y dejar la discusión de la transformación de la caja,
que es otra. Vamos a ver, yo sí quiero decir esto. Para que las cosas permanezcan igual, tienen que cambiar. Hay un dicho que dice eso. La caja no puede seguir igual. O sea, si queremos preservar la caja, va a haber que hacer cambios drásticos en la caja. Y eso es algo que los costarricenses tenemos que comenzar a aceptar. Drásticos. La caja no puede seguir haciendo todo lo que está haciendo. Hay que delimitar y decir, esto lo debe hacer la caja, esto no lo debe hacer la caja. Es la única manera.
Sí, porque sería como crear una entidad que se dedique solo a administrar hospitales.
Yo creo que la administración de hospitales no le corresponde a la caja. Yo creo que los hospitales no deben ser parte de la caja. Tenemos que volver al modelo original de Calderón Guardia.
Que era cada hospital tenía su administración.
Cada hospital y hospitales y privados.
Le da servicios a la caja
y la caja recoge las platas. Y hay que ver el modelo de financiamiento de la caja, si vamos a seguir con el modelo actual o si vamos a cambiar el modelo de financiamiento de la caja. Y por eso primero hablo de establecer primero a qué se va a dedicar la caja. Porque no se va a dedicar a lo mismo. Si la caja se dedica a esto, entonces que se dedique a esto. Entonces el presupuesto de la caja.
¿Y eso se lograría mediante una reforma legal?
Por una reforma legal. Entonces ya el presupuesto de la caja no tiene que ser de este tamaño, sino que tiene que ser de este tamaño. Y si va a ser de este tamaño, entonces ¿cómo vamos a financiar lo de este tamaño.
Pero es que la caja tiene además seguro de salud y tiene también pensiones.
Y se me olvidó que estaba en radio, estoy aquí gesticulando y voy a repetirlo para los que nos están oyendo y que no nos están viendo. Si la caja se dedica a hacer 100 cosas y su presupuesto es de 100, tal vez lo que la caja va a hacer es no hacer 100 cosas, sino que hacer 25. Y entonces pasar a un presupuesto no de 100, sino un presupuesto de 30, de 40. Uh-huh. Ahora sí, siendo el presupuesto de 30 o de 40, ¿cómo vamos a pagar ese presupuesto? Entonces ya es posible que no sea a través de las cargas sociales tripartitas, Estado, patrono, empleado, sino, por ejemplo, a través de impuestos, pero ya no un presupuesto de 100, sino un presupuesto de 35.
Más apto.
Pero lo primero que entonces que hay que hacer es una definición de a qué sí se va a dedicar la caja, cuál debe ser ese tamaño, y ahora sí, entonces, esa factura, ¿quién la paga?
Claro.
¿Verdad? Esa es
una decisión de
política,
futuro.
De Estado. Sí. Es una decisión de Estado y es una conversación de Estado y es un debate de Estado. Y esa es la conversación de Estado y debate de Estado que no se está dando hoy.
Y ahora que usted lo dice, la caja también maneja otra rama gigantesca que es las pensiones, ¿verdad?
También.
Es una operadora de pensiones.
Es una operadora. Entonces hay que acotar, ¿verdad? Hay que delimitar a la caja, ¿verdad? Y decir, bueno, la caja sí se debe dedicar a esto. A todo esto no se debe dedicar.
Y es el mayor importador de medicinas, por ejemplo.
Por ejemplo.
Interesante el tema, son las 11:28. Estamos hablando con don Pedro
Muñoz. Y ahí usted tocó otro tema, que es el tema de por qué no bajan el precio de los medicamentos, casualmente por la caja. Pero
ya vamos a otros temas.
Vamos a otros temas porque si no, este tema agota todo.
En un minuto cierro con el tema de las condonaciones y esta nueva etapa, digamos, para regularizar gente. ¿Queda algo por definir
en ese campo? Muchísimo. La otra cosa que ha pasado es que esta es una asamblea legislativa bastante inútil, y estoy siendo generoso. Hay mucha legislación que tendría que estarse promoviendo de la asamblea legislativa, que no se está promoviendo, y además vemos unos diputados muy, muy mediocres. Hay proyectos que quedaron ahí, que dejamos nosotros, que podrían estar impulsando, que no los están impulsando, y hay mucho por hacer.
Un ejemplo, en este caso de la caja.
Si usted quiere contratar, usted tiene una empresita y quiere contratar a alguien porque ya su empresita está creciendo y quiere contratar a alguien medio tiempo, pero usted no, pero todo, porque no sabe si tiempo completo, vamos con medio tiempo. Usted a la caja le tiene que pagar por el tiempo completo.
¿Actualmente?
Actualmente.
Ah, sí.
Así es. Un ejemplo así, sencillito. Pero también
no hay fraccionamiento.
No hay fraccionamiento. Para darle un ejemplo así, sencillito. Entonces, se le hace muy difícil a uno como empresario emprender en este país.
Sí, claro. ¿Verdad?
Porque dice, no, si no le pagas tiempo completo a la caja por ese empleado, no. Entonces, la otra cosa que sucede en la realidad es que vos decís, bueno, mientras aprende y mientras tal, no lo voy a meter en la caja. Entonces, todos jodidos.
Hay irregularidad.
Informalidad. El empleado no tiene seguro. La caja no recibió una plática que pudo haber recibido. Todos nos jodemos, ¿verdad?
Claro.
Estas
políticas. Y son cambios realmente sencillos.
No son sencillos. Fíjese que yo hice ese proyecto de ley y me lo archivaron.
¿Ah, sí?
Así es. Y luego lo volví a hacer. O sea, el último día como diputado lo volví a presentar. Ahí está en la Asamblea Legislativa porque el proyecto original me lo habían archivado. Pero eso es por darle un ejemplo, ¿verdad?
Me refiero a la sencillez de que realmente es un cambio importante.
Importante.
Y es una par de artículos.
Así es. Sino aquí no se trata de hacer tratados jurídicos.
Ni hacer una gran reforma de un solo.
La gran reforma, sí hay que hacer la que es la gran reforma.
Pero esa es la que hablamos.
De esa es la que hablábamos.
Yo me refiero a estas cuestiones.
Hay
puntuales.
Unas que son que hay que hacer ya y que no son. Y está el otro tema, que es el tema grande de la gran reforma de la caja, la gran reforma del ICE. ¿verdad? Esos son temas que son fundamentales. Y de nuevo, ¿a qué sí se debe dedicar el ICE y a qué no se debe dedicar el ICE?
Ya me metió el ICE, don Pedro. Déjeme ir a una pausa nada más y volvemos para seguir hablando ya de temas más generales. Ya hablamos de la caja media hora. Es un tema que el cual nuestro invitado de hoy ha estado metido de lleno durante ya varios años. Y por eso queríamos conversar con él de esto, para que usted lo tenga claro. Pero vamos a la pausa y volvemos con don Pedro Muñoz aquí en La Lupa.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conocí el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante. Libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen. De venta en los principales supermercados del país.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Entretenimiento, noticias y actualidad. 89.1 CRC Radio. Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter. Porcelanatos a precio de Expo Construcción. Solo en Porcerámica te mantenemos los precios de la Expo hasta este 29 de febrero. Para que te lleves esos pisos de porcelanato que siempre te imaginaste para ese nuevo proyecto, remodelación o ampliación. Porcelanatos imitación madera, baños, fachaletas, mosaicos y todo lo que te imagines en tamaños, diseños y texturas te esperan en Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com. El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí, en CRC 89.1 Radio.
Son las 11:34. Estamos en La Lupa. Conversamos hoy con el exdiputado Pedro Muñoz, a quien invitamos en razón de dos temas, dos aspectos. El tema de la caja, en el cual ha estado inmerso. Nada más una aclaración que nos piden un oyente, don Pedro, que cuando se hace un arreglo de pago, se exonera el pago de los intereses y las multas, se arregla el pago, se define una cuota mensual, pero la persona debe seguir inscrita.
Debe seguir inscrita y debe seguir y
pagando las cuotas. Entonces
pagas, tienes que pagar el arreglo de pago y tienes que pagar lo correspondiente a
al asegurado.
Al asegurado, así es.
O sea, no puede llegar y decir, mire, no, nada más voy a pagar.
No, tienes que ponerte con Dios para atrás y para adelante.
Ok, ¿verdad? Ok.
O sea, no es como cuando usted se va a confesar que nada más pide perdón por lo... No, usted pide perdón para atrás. Y después usted no se obliga para adelante, ¿verdad?
Ok.
Se ríe usted.
Quedamos que es que tengo mucho tiempo en no confesar. Ok. Sí, me confieso solo. 11:35, don Pedro. Uno de las razones por las que quería conversar con usted es obtener esa visión filosa que usted tiene de la situación que está viviendo el país, esta interacción entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y los ciudadanos, en los cuales los ciudadanos estamos ahí a la buena de Dios esperando que se pongan de acuerdo temas importantísimos como la seguridad del país, ¿verdad? La inseguridad más bien hoy día. ¿Cuál es el análisis que usted hace con su fisga política y su conocimiento de lo que estamos viviendo?
Vamos a ver, decían en tiempos de los romanos que al pueblo había que darle pan y circo.
Qué triste.
¿Verdad? Creo que ya nos dieron bastante circo, pero no nos han dado pan. Uh-huh. ¿Verdad? Y yo creo que ya la tolerancia por el circo, ya el apetito por el circo se acabó o se está acabando. ya este gobierno va a tener 2 años de circo. Tuvimos el circo de las conferencias de prensa, un poco siguiendo el circo de las conferencias de prensa del PAC con el tema de la pandemia. Ahí se popularizaron esos circos. Pero lo cierto es que este es un gobierno donde no se ha podido mejorar el tema del empleo. Hay alto desempleo y hay altísimo desempleo en las zonas rurales y en las, con la gente de menor educación. Esa es una dolorosa realidad. Y si además le sumamos que esta gente tampoco tiene ni siquiera acceso a la seguridad social, a la salud, entonces gente que está desempleada, gente que no tiene educación, gente que está en una muy complicada situación. Esto se agrava porque donde esta gente podría emplearse es en el sector agroexportador. Ese sector agroexportador está sufriendo muchísimo por el tema del tipo de cambio.
Correcto.
¿Verdad? Que significa que el sector agroexportador, cuando vende un melón o vende una piña, la vende en X dólares, recibe menos colones.
Cada día.
Cada día. Entonces, al recibir menos colones cada día, puede contratar a menos personas en colones. Entonces, las personas que sufren son las personas que no están y que no son profesionales, que no hablan inglés.
Las zonas más vulnerables del país.
Y por ende, las zonas más vulnerables. Y pueden ser las zonas rurales, pero puede ser también.
O sea, costas.
Las costas, pero también Pavas. Es decir,
las
zonas urbano-marginales. Sí. Entonces.
Es un poco irónico. Son como que los que les dieron el triunfo al actual presidente.
Así es. Pero esa es la realidad. O sea, a mí verdaderamente me toco el corazón y me duele que esta gente, de nuevo, que no es profesional, que no habla inglés, que no maneja la computadora, esta gente es la gente que no tiene trabajo y lo que es peor, ya perdió la esperanza de poder encontrar trabajo. Y esta es la gente que está siendo más golpeada por la política del Banco Central, en mi opinión, dirigida por Casa Presidencial. En mi opinión, no hay independencia entre el Banco Central y el Poder Ejecutivo. Y entonces esta gente está siendo muy golpeada por esta revaloración agresivísima del colón. ¿Para qué? En mi opinión, estoy diciendo claramente que es algo que está haciendo teledirigido desde Zapote hasta el Banco Central. Entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué gana el Poder Ejecutivo? Gana que las deudas en dólares de Recope, las deudas en dólares del ICE, hoy son el 20% más baratas.
Y del mismo gobierno.
Y el mismo gobierno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está sucediendo.
Es por un tema macroeconómico.
Es un tema económico. Entonces, alguien siempre paga la factura. Hay que preguntarse, ¿quién paga la factura?
¿Cuál de los estratos?
¿Verdad? Entonces, lo está pagando el sector turismo y el sector exportador, pero quienes trabajan en esos sectores son casualmente las personas que no tienen un grado académico. En el sector turismo, sí hay gente que en su mayoría tienen que hablar inglés, pero hay gente que no, ¿verdad? El chofer de una buseta, ¿verdad?
La gente las soditas, la gente que vende en la playa.
Exactamente. Y entonces esa gente es la que está.
Y son sectores con un gran derrame económico, ¿verdad? O sea, no solo.
Pero además de eso, Carlos, no pueden hacer otra cosa. Es decir, un trabajador.
Porque no hay oportunidades.
Porque no hay otras oportunidades. En los chiles no vas a encontrar oportunidades. En Pavas no vas a encontrar oportunidades. En la León 13 no vas a encontrar otras oportunidades.
Su proceso es deductivo en el análisis, porque yo le hablé de inseguridad. Y en el fondo, usted me está llevando a que todas estas condiciones también son caldo de cultivo para este ambiente.
No, definitivamente. Aquí vemos cómo es decir, pan y circo. Ese fue el inicio de la presentación, ¿verdad? A esta gente le está haciendo falta el pan. Y ya esta gente no puede, esta gente que votó por Chávez, ya simplemente el circo no le alcanza. Alcanza un ratico, un ratote. Pero a punta de circo no le va a alcanzar. Y al mismo tiempo los que participaban en el circo se han ido deteriorando. Entonces, al principio, don Luis Amador era...
la figura.
Superman, ¿verdad? Yo iba y salía Batman y Robin. Chávez era Batman y Amador Robin. Pero vemos que no había tal cuento con las obras, que no había tal cuento con los puentes Bailey, que no había tal cuento con las presas, y que lo que se estaba inaugurando era porque venía de gobiernos anteriores. Entonces, el circo, que es lo que ha sucedido, lo que ha habido, de eso ha habido suficiente, de sobra, ya está cerrando su ciclo, y los participantes en el circo ya no sabemos todos los actos, ya los vimos suficientemente. Ah, sí, ya esa maroma la vimos, ya esa maroma no la sabemos, ya perdió gracia, sorpresa, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, está haciendo falta pan.
¿Y usted ve disponibilidad o capacidad de enmienda?
Vamos a hablar del tipo de cambio. Yo quiero hablar de cosas serias. A mí siempre me gusta vacilar un poquito, pero me gusta hablar de cosas serias. Vea, el Banco Central se metió en un callejón sin salida. Elise me oyó hablando.
Sí, nos odió la luz.
El Banco Central se metió sin salida. Es como cuando uno se sube a un palo bien alto y después no sabe cómo bajarse. El Banco Central se metió a valorar el colón, a revalorar el colón. Y ahora le da miedo. Yo estaría, perdóneme la mala crianza, yo me estaría surriando del miedo si estuviera en el Banco Central después de haber hecho eso. Comienzo a hacer una corrección y yo no sé esa corrección.
¿Qué me va a generar?
¿Qué? ¿Hasta dónde se va a ir? Para el otro lado. Uh-huh. Entonces yo estoy trepado. Yo muy valiente me trepé en el palo, ¿verdad? Y desde arriba, mire, qué valiente, me trepé en el palo. Ve lo que hicimos. Revaloramos el colón un 25%. Pero ahora, uy, se me pasó la mano. Entonces yo me quiero bajar a una rama más baja. Pero el paso de esa rama más alta a esa rama más baja podría implicar que yo no agarre esa rama más baja y me venga de una vez para el suelo, ¿verdad? Entonces el Banco Central no sabe ahora cómo piarse de esa rama altísima y deben estar muertos de miedo, ¿verdad? Porque la corrección puede ser muy fuerte.
Y la corrección lo que podría generar es
una devaluación, una devaluación.
El doble
exactamente.
De la apreciación.
Pero por supuesto. Entonces...
Pero usted dijo al principio algo que se lo retomo porque coincido en el análisis. El Banco Central no está manejando esto solo.
No, vamos a ver.
La política no proviene solo de ahí.
Lo que hizo el presidente de la República es que nombró a técnicos en cargos, a gente puramente técnica en cargos que además requieren de entendimiento político. Entonces... tomó a una persona que estaba en el Banco Central, que es un técnico del Banco Central, y lo pasó de defensa, que era defensa en el equipo, digamos un buen defensa, y lo puso de director técnico. Uh-huh. De una vez. Así no funcionan las cosas. Así no funciona la vida.
Pero eso tiene un propósito.
Eso tiene un propósito. El propósito, vamos a ver, esto lo hizo en el Banco Central y lo hizo en muchos otros lugares, ¿verdad? Y entonces eso lo que significa es que la ascendencia psicológica del presidente de la República en todas estas personas es altísima, ¿verdad? Y eso es lo que
se transforma en dependencia.
que se transforma en dependencia.
Recuerdo Óscar Arias en su último gobierno, que siempre ha querido manejar a su manera la política internacional del país, hizo algo similar en la Cancillería. Nombró un muchacho joven, imberbe, poca experiencia, y realmente se decía en aquel entonces, que hoy creo que ya tiene la experiencia y mis respetos para el ex canciller de ese momento, pero en su momento era un muchacho que había sido jefe de despacho ahí en la Cancillería, y se decía que el que manejaba realmente los hilos era el presidente de la República, era don Óscar Arias. Traigamos a la actualidad, don Rodrigo Chávez, economista agrícola, con gran experiencia en este tipo de políticas a nivel internacional de macroeconomía, bueno, nombra a quien usted dice en el Banco Central. Y eso lo que genera es ese tipo de dependencia, que no mueve un dedo si no le pregunto
así es.
Al superior.
Pero si además, ya hablé de la Asamblea Legislativa, una asamblea muy mediocre. La Asamblea Legislativa le dio un cheque en blanco por 5,000 millones de dólares de eurobonos al gobierno en los primeros 6 meses. Durante el gobierno del PAC, nosotros le dimos 1.500 millones únicamente, con todo y pandemia.
Y en tractos.
Entonces, además de muchas condiciones, incluyendo que subieron la tasa de política monetaria en colores.
Que había subido por el efecto de la pandemia.
Así es. Lo cierto es que la Asamblea Legislativa ha sido servil. Ya pasé
del Ejecutivo al Legislativo.
Al Legislativo. Y ya pasé de mediocre a servil. Eso ha sido porque han sido muy buenos para levantar la voz, ¿verdad? Como para ladrar, como un perrillo chihuahua, ¿verdad? La Asamblea Legislativa es como un perrillo chihuahua, que ladre, 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 pero que no muerde. Porque lo cierto es que de buenas a primeras le aprobaron 5,000 millones de dólares en eurobonos al presidente. Al principio se pusieron un poquito duros. El presidente les dijo filibusteros en julio allá en Guanacaste. O sea, había entrado en mayo, ¿verdad? Mayo a julio, 2 meses después, 2 meses y medio después, entró. Les dijo filibusteros.
Nos asustó.
¿Por qué les dijo filibusteros? Entonces ha sido una asamblea legislativa mediocre, una asamblea legislativa pusilánime y una asamblea legislativa servil.
Bueno, que en el fondo aprobarle ese endeudamiento no, tal vez no sea todo negativo, sino es el monto y las condiciones, quizás.
El monto y las condiciones y la negociación, ¿verdad? O sea, lo dije claramente, son 5,000 millones, un cheque en blanco, fue lo que yo dije desde la primera vez.
Porque las condiciones...
Claro, entonces no.
No lo amarraron.
No, de ninguna manera. Sí. Entonces no le das un cheque en blanco. No le das un cheque en blanco a una persona que tiene 30 años de vivir en el país y que es un...
Fuera
del país. Y lo que es una gran interrogante, un gran signo de interrogante. Y le dieron 5,000 millones, qué bonito.
¿Sabes? Y ahora le dieron, acaban de aprobarle 700 bueno, millones.
Exactamente. Y usted oye a los diputados que se paran en la curul. Ahora estaba oyendo a unos diputados, incluso de mi partido, donde dicen, yo soy patriota porque estoy votando a favor de estos 750 millones. Ajá. A ese diputado le digo yo, vaya y le dice a la gente de los chiles que eso va a implicar que el dólar se va a devaluar aún más y que entonces va a haber menos trabajos ahí en los chiles. Vaya y le explica eso.
Lo mandó a los chiles porque es de Alajuela, ¿no?
Lo mandé a los chiles porque es de Alajuela.
Ah, ya.
Exactamente.
Sin decir
que... Sos perspicaz.
No, yo nada más pregunto.
No, vos sabes que aquí no.
Ok, tema serio, dice usted.
Así es.
El tipo de cambio es muy serio.
Total y absolutamente serio.
Y yo se lo planteé y usted me lo deslizó, pero ¿cómo está viendo el tema de la abordaje del problema de seguridad que nos está ahorcando?
Horrible. Porque no estamos yendo a las causas. Número uno es el tema económico, ya vos lo dijiste. Y el segundo tema horrible es que tenemos que pensar en serio en cómo neutralizar el negocio de las drogas en Costa Rica. Y yo creo que es el momento que comencemos a hablar de legalizar la droga. ¿Por qué? Porque a los carteles les pagan en droga. Y entonces lo que hay es una lucha por el mercado negro de cómo vender esa droga. Entonces, aquí el tema de fondo es qué vamos a hacer para que los carteles no tengan ese interés económico de negociar con la droga en Costa Rica. Una posibilidad que tenemos que debatir en serio es el tema de si legalizar la droga y darle visibilidad a ese mercado. Por supuesto que los gringos no van a querer, ese es el gran tema, pero es un tema político. Pero con los gringos hay que hablar muy seriamente porque ellos son la causa de esto. Todo esto se da porque hay un mercado muy lucrativo de la droga en los Estados Unidos.
Europa ahora también.
Y ahora digamos. En Europa también, sí.
¿Cuál sería el efecto de legalizar la droga, el mercado?
Que entonces que ya no hay mercados negros y ya no estás peleando por el mercado con pistolas, sino que estás peleando por el mercado con políticas de mercadeo.
¿Y los efectos sociales?
No, te aseguro que no van a ser peores que los que tenés hoy. O sea, o es que hoy no tenemos.
O sea, porque la realidad es que...
La realidad es que los efectos sociales los estamos teniendo. Hoy tenemos lo peor de todos los mundos.
Los efectos sociales. Ha dado en ningún país del mundo hasta ahora.
Vamos a ver, se ha dado
con la marihuana, digamos.
Y otras drogas. Y se ha dado con la marihuana y otras drogas en otros países. Definitivamente, ¿verdad? Vamos a ver.
Ese sí es disruptivo, Pedro.
No, pero claro que es disruptivo, pero espérate un momentito, porque no seamos hipócritas. En Estados Unidos, la droga está legalizada de cierta manera. ¿Usted cree que todos esos profesionales que utilizan la cocaína no lo hacen en mercados que tienen reglas y que las autoridades de los Estados Unidos no lo permiten? O sea, no seamos ingenuos. En los Estados Unidos existe una legalización de la droga.
Y por eso es un mercado.
Y por eso es un mercado.
Atractivo.
Así es. Y entonces el problema se concentra en los guetos, donde no está legalizado y donde no puede entrar la policía. Pero en Manhattan, yo me imagino que usted puede comprar lo que usted quiera sin ningún problema.
Con su dealer.
Eso está legalizado. O sea, no, yo creo que tenemos que ser más realistas y menos hipócritas y menos ingenuos. Esa es la realidad.
Bueno, dejó usted otro dardo, don Pedro.
No, es que...
Tenemos que explotarlo un poquito más.
Si no, ¿para qué me invitan?
Muchísimas gracias, de verdad, por conversar con nosotros de esta manera tan abierta. ¿Está usted en política? ¿No está en política?
No, señor. Estoy en Operación Frijoles, plenamente.
¿Permanece en la política? ¿Tiene aspiraciones?
Vamos a ver, la política es un quehacer diario.
¿Partidaria?
No, la política es partidaria, definitivamente no.
¿Sigue siendo del Partido Unidad?
Todavía.
¿Hasta cuándo?
Se acabó el tiempo, 11:55.
Muchas gracias, don Pedro Muñoz, exdiputado, por acompañarnos hoy. Queda invitado para la próxima, porque tenemos que seguir la conversación.
Gracias
a ustedes por conversar con nosotros, por ponernos atención y por interactuar. De verdad, espero que sea de riqueza para todos ustedes. Les agradezco su sintonía y su preferencia. Los quiero dejar ahorita con el resumen de noticias RC del mediodía y con toda la programación que RC les ofrece de contenido durante toda la tarde. Que la pasen muy bien, de veras, y muchas gracias.
Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos.